comunicó conmigo para hacerme una entrevista para el diario argentino donde trabaja y para conocernos. Nos hicimos mutuamente entrevistas. Cuando salga la del diario, les contaré. Me hicieron muchas entrevistas para podcast, pero nunca una entrevista para la prensa escrita. Por eso me da ilusión que alguna vez suceda, para darle visibilidad a diseño y diáspora entre diseñadores que no usan los medios sociales. Los que están buscando cómo actualizarse profesionalmente usan los medios sociales y ya nos encontraron. Son ustedes los que nos siguen, los que hicieron de este podcast en poco tiempo el más escuchado de Latinoamérica. Algo que influyó es que hubo muchos listados de recomendaciones de podcast en diferentes blogs y en revistas online donde nos mencionan. Esas cosas ayudan a difundir este trabajo. Muchísimas gracias a todos los que nos recomiendan y a los que nos recomiendan a quienes entrevistar. Sin ese empuje, no seguiríamos con tantas ganas. Vayamos a la entrevistada de hoy. Ella es Luján Cambarier, una periodista argentina dedicada al diseño latinoamericano. Luján creó sus propios proyectos en colaboración con artesanos, publica sobre diseño y da clases a diseñadores. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, contame, ¿me querés contar quién sos?
Bueno, soy Luján Cambariere, soy periodista y curadora especializada en artesanía y diseño de Argentina. Bueno, soy autora también de dos libros, El alma de los objetos, una mirada antropológica del diseño, de Editorial Paidós, y Mastercraft, sobre la importancia de trabajar con las manos y 10 ideas para lograrlo, de Penguin Random House. Y a la vez...
Espera, ¿son todos diferentes? O sea, ¿Mastercraft es un libro diferente que el otro?
Sí, son dos libros diferentes y de dos editoriales diferentes.
Perfecto. Y decime todo lo que tenemos para hablar, mira. ¿Cómo fue que...? Porque estudiaste periodismo, supongo.
Sí, yo soy licenciada en periodismo y después estudié la carrera de comunicación social con la especialización en periodismo. Y después, con los años, como me empecé a dedicar a escribir y a tener un programa en la radio de periodismo más de temáticas sociales, y a la par trabajaba en revistas que tenían que ver con decoración, y luego, a partir del año 2000, como editora del suplemento Metro Cuadrado del diario Página 12 de diseño y arquitectura, bueno, hice un posgrado, una maestría en realidad, en un posgrado en el DICOM, en la FADU, de diseño y comunicación. Así que ahí completé un poco la parte...
Con Lonchinotti, con Enrique.
Exactamente, con Enrique, con el querido Enrique, que fue quien presentó mi libro en Malva, El alma de los objetos.
Perfecto. Y entonces, ¿cómo fue esto que empezaste a interesarte en el diseño? ¿De dónde viene? ¿Viene de la cuna? ¿Viene de...?
Mira, siempre me apasionaron los objetos y el diseño desde muy chiquita, sí, voy a decir verdad. Pero después, bueno, me tomó el tema de... Yo iba a estudiar letras, después como me apasionaba la parte de comunicación, seguí comunicación, digamos, entiendo que realmente mi oficio es el escribir, pero bueno, lo importante, yo siempre aclaro un poco a veces la diferencia entre el don que creo que cada persona tiene y el oficio, ¿no? Para mí, mi don, lo digo humildemente, es el de... la comunicación, la primera acepción de la palabra, que es poner en común. Y eso yo lo ejerzo tanto desde el periodismo como desde el diseño. En mi trabajo de curaduría o en los talleres que también organizo, el poner en común técnicas, materiales, imaginarios, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, yo arranqué en periodismo gráfico sobre todo y trabajé durante muchos años en la revista El Decoración. A raíz de eso me llaman de Página 12 para reorganizar el suplemento, que ellos querían hacerlo relativo a la decoración también, y yo les propuse que no, que realmente después de muchos años de escribir de decoración, lo digo un poco en chiste y bastante en verdad, ¿no? Realmente creo que veía un decorador y lo mataba, porque era, en nuestro país sobre todo, es una profesión, que me disculpen los que no son así, pero bastante frívola y vacía de contenido. Y la disciplina del diseño es amplísima, ¿no? Si pensás que diseño, como yo siempre explico, es desde una cuchara, un avión, pasando por instrumental quirúrgico, bueno, es amplísimo. Y bueno, y Página 12 es un diario muy político, entonces da mucha libertad en los suplementos cuando vos sos especializado en el tema, con lo cual me dijeron que si yo consideraba que podía escribir todos los sábados sobre diseño, que lo hiciera. Esto fue en el 2000, y yo les expliqué que sí, que iba a poder escribir mucho más si era de diseño más que de decoración, con lo cual ahí arranqué. Y bueno, algo que nació genuinamente fue creciendo, y bueno, y hoy me convierto en una periodista especializada en diseño latinoamericano, también no especulado, sino porque siempre me apasionó entrevistar como de primera mano a las personas, y bueno, por eso lo hice desde Argentina y Latinoamérica, ¿no? Así que mi suplemento siempre fue muy federal, lo sigue siendo al día de hoy, digamos, el trabajo que yo hago. Y bueno, y eso trajo un montón de cosas, el que me especializara en el aspecto más social del diseño, el diseño como herramienta de inclusión social, y sobre todo también el binomio diseño-artesanía, porque bueno, como siempre digo, a mí me importa la parte antropológica del diseño, ¿no? La persona que está detrás del objeto.
Sí. ¿Y vos cómo estudias el diseño y la artesanía? Porque hasta ahora, por ejemplo, yo estuve entrevistando a muchos diseñadores que la manera de estudiarlo es ponerse a hacer con un grupo de artesanos y comunidades. ¿Cómo es tu manera de entender qué pasa en el diseño y la artesanía?
Bueno, yo siempre digo que soy una observadora participante, ¿no? Porque el periodismo te da esa posibilidad. Yo durante muchos años, desde el metro cuadrado, mi suplemento, absolutamente todos los sábados escribía sobre una persona o un colectivo que trabajaba en Argentina o en Latinoamérica. Por esas circunstancias siempre la máxima relación era un diseño a camino del artesanal, ¿no? Obviamente sin grandes industrias ni tecnologías, siempre me tocaba escribir de eso, por elección, ¿no? Porque quería escribir de lo propio. Eso me hizo una conocedora de muchas personas y de muchas experiencias. Entonces, como en paralelo yo tenía mi micro solidario en Radio Continental, donde hablaba de temáticas sociales, se me dio como naturalmente decir, wow, el diseño es una súper herramienta, no hay proyectos, esto hace varios años, ¿no?, como los que a mí me gustaría tener, y empecé a meter mano. Así que empecé a organizar primero talleres para diseñadores que tenían que ver con valores de la vida, trabajar con descartes de manera colectiva. Fue un proyecto que duró bastantes años. Y enseguida, en paralelo, empecé a gestar mis propios proyectos con comunidades de artesanos. Con lo cual, a tu pregunta, son las dos cosas, ¿no? Yo investigo mucho y proyectos propios, ajenos, en mi rol de periodista. Y después, bueno, hago los propios, ¿no? Entonces empecé a trabajar sobre todo con comunidades de pueblos originarios argentinos. También me llevó a eso una beca que gané hace unos años, la beca Vina, que daban a periodistas en desarrollo sostenible, y yo participé en la categoría Comercio Justo haciendo una serie de 10 notas sobre pueblos originarios argentinos en relación con el diseño. Así que bueno, como una cosa trae a la otra, y bueno, eso me fue llevando a trabajar con muchas comunidades diferentes, con distintos materiales, distintas técnicas, hasta que el año pasado hice un proyecto bastante más grande para la vicepresidenta argentina, que se llamó Saber Hacer, Hacer Saber, donde justamente el objetivo era generar empleo a través del trabajo artesanal. Y bueno, yo siempre lo hago desde mi carácter de curadora, esto es primero y principal trabajando con las comunidades en generar una colección original propia, y luego el catálogo para darle visibilidad y comunicarlo y hacerlo participar en ferias. Así que con Saber Hacer, el año pasado participamos en marzo del 2019 de Wanted Design y luego en septiembre de la London Design Fair.
¿De qué se trata la colaboración? ¿Cómo sucede? O sea, es que vos vas y elegís algunas de las cosas que están haciendo los artesanos o trabajan sobre productos juntos. ¿Qué es lo que hacen?
Mira, eso es bastante variado. Yo le llamo transferencia de diseño, tomando una terminología de la profesora Beatriz Galán de la FADU, querida, que fue la directora de mi tesis, justamente de diseño social en la maestría. De Beatriz aprendí mucho en ese sentido. Pero, como yo siempre digo, como es un escenario nuevo, el del binomio diseño y artesanía, que se está un poco haciendo, ¿no?, en este momento, uno va articulando sus propios mecanismos, ¿no? Y siempre digo que quizás son escenarios donde hoy por hoy es un 10% de diseño menos y 90% de empatía, de sensibilidad. Así que a tu pregunta, en realidad depende con el grupo de artesanos que me toca trabajar. En mi rol de curadora, sí, yo trato de generar colecciones o un proyecto. Entonces, a veces viajo con diseñadores, entonces es una co-creación entre los diseñadores que yo invito y los artesanos. A veces no tengo esa posibilidad de viajar con diseñadores y me toca a mí como curadora tratar de ver dentro de la propuesta que los artesanos ya tienen, de quizás mejorar algunas cuestiones o que tienen que ver desde, no sé, paleta de colores, morfología de las piezas, familia de objetos. A veces ni siquiera los proyectos y los productos son impecables, pero les falta comunicación, les falta un buen packaging. O sea, es súper diverso, no hay un modo, ¿no? Es encontrarte con la comunidad, con la realidad y en base a eso trabajar. Te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, a mí me fascina la comunidad Chané. Yo tengo un trabajo muy grande hecho con ellos y sus máscaras. Están hechas, son preciosas, están hechas en palo borracho, pintadas a mano íntegramente. Y bueno, eso es una pieza que es maravillosa, que no tiene nada, vos no le podés aportar realmente nada, tiene un virtuosismo fantástico. Pero bueno, ahí no son conocidas, aún en nuestro país la gente no las conoce, están muy alejados, entonces ahí mi trabajo pasa más por la comunicación, por dar visibilidad, por documentar. Por supuesto son máscaras que no tienen, son difíciles de colgar, no está ese aspecto tenido en cuenta, ni el packaging, así que trabajé en eso. O sea, depende con la comunidad con la que te encuentres, desde lo que puede aportar el mundo del diseño, es mi trabajo, ¿no?
Claro. Y cuando trabajas en estos talleres con diseñadores, ¿no? Que entendí que últimamente tus talleres son como muy populares entre algunos diseñadores. ¿Qué tipo de cosas hacen?
Sí, son populares porque, lo digo con mucho cariño y amor, así, sin falsa modestia, porque yo siempre digo que yo, por supuesto, amo a los diseñadores, por eso me dedico a eso, pero también desde ese lugar a veces soy crítica. Y por ahí leen poco, investigan poco, en líneas generales, ¿no? En la universidad, entonces yo siempre propongo mis talleres desde el contenido, ¿no? Ya sean valores de la vida o ya sean temáticas, digamos, si voy a trabajar con pueblos originarios, mucha información. Lo primero es eso, llenarlos de información, de mis investigaciones, compartírselas, ¿no? Saber con lo que uno está tratando. Y luego siempre me gusta trabajar de manera colectiva, de manera bien inmersiva, 5 días, 3 días de trabajo intenso, donde se comparten las ideas, se experimenta. Yo siempre digo que cuando uno comparte una idea sobre la mesa siempre es más interesante y se redobla la apuesta, ¿no? Cosas que a veces el diseñador así independiente es más solo o egocéntrico, esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, un poco esos son mis pilares. Y entonces son momentos muy lindos, ¿no? De mucha sinergia. El último particularmente fue para Saber Hacer, donde invité a 10 diseñadores que fueron alumnos míos de otros talleres y les propuse trabajar con distintas artesanías clásicas argentinas, con chaguar, con fibra de carandillo, con palo santo, y rediseñar con eso, reusar esas piezas para generar nuevos productos. Y bueno, surgieron muchas, muchas piezas, porque es súper interesante, vos sabes, Mariana, el trabajo colectivo, ¿no? Y dialogando y comunicándose y compartiendo. Así que creo que ese es un poco el éxito.
O sea, ¿estos son como diseñadores que también son empresarios y venden esos productos después o los desarrollan como...?
No, en este caso fue un taller especial, como yo como curadora de este programa Saber Hacer. En un principio quería llevarlos a las distintas comunidades, después no hubo presupuesto, viste que en nuestro país es lo que uno desea y después lo posible. Sí. Y entonces, como no hubo presupuesto para viajar con cada una a distintas comunidades que yo había seleccionado, lo que hice fue comprar las artesanías, y llevarlas a Ático, mi espacio, mi escuela en Tigre, y durante 3 días invité y el programa les pagó a estos diseñadores por experimentar con esas piezas. Y de ahí surgieron productos. Y luego el programa los presentó y, digamos, como que cada uno ganó su parte, ¿no? Para el programa fue tener productos innovadores y para los diseñadores, bueno, se les pagó esta experiencia de workshop experimental.
¿Y quién pagaba este programa?
El gobierno.
Genial. Y después hacían una exposición, supongo.
Eso es lo que te conté, que participamos junto con algunos de estos productos en Wanted Design en marzo. en mayo del 2019 y en la London Design Fair. Sí, un lujo. El programa fue puente entre diseñadores, artesanos y bueno, y la realidad que nosotros vivimos en Argentina. Sí, fue un lujo.
Y contame, esto de que todos los sábados tenías, me encantó la idea de todos los sábados escribías sobre un colectivo nuevo y diferente de Latinoamérica de diseño. ¿Qué te sorprendió cuando empezaste a investigar lo que pasa en el diseño latinoamericano?
Y en realidad, bueno, esa es un poco la pregunta siempre del millón, ¿no? A que nos hacen a los periodistas, que está buenísimo, un poco cuál es el ADN al sur del mundo, ¿no? Y bueno, yo después de 20 años de escribir sobre eso, lo resumí en el tercer capítulo de mi libro, en mi libro El alma de los objetos, El ADN al sur. Porque al principio para mí tenía que ver con materiales, viste que también los tenemos, con ciertas tecnologías, pero después yo siempre digo que fue encontrando ciertos ingredientes que tienen que ver con el diseño al sur. El primero y principal para mí es el mínimo recurso, que es el máximo, la imaginación. Nosotros somos terriblemente recursivos y eso es muy interesante. Y bueno, como yo soy apasionada por las palabras, descubrí que, como buena periodista, que tenemos hasta terminologías diferentes, ¿no? El jeitinho brasilero, el recurso o el rebusque argentino, colombiano, la busquilla chilena, hablan de lo mismo, ¿no? Que somos terriblemente recursivos. A la vez, otro aspecto que tiene esa palabra es que es súper positiva, como que somos creativos, pero también tiene una cuestión de no santa, de atado con alambre, ¿viste? De no hecho a la perfección, ¿no? Que habla también de nosotros y, como yo digo, a veces de nuestra tortícolis intelectual, de esto de ser siempre muy inseguros y estar mirando lo que pasa en otros lados, ¿no? Porque, bueno, si lo atamos con alambre y lo hacemos muchas veces es porque es la posibilidad que tenemos, no porque seamos unos chantas o no nos interese perfeccionarnos. Muchas veces es así.
Bueno, pero está el mito ese de que somos más creativos porque no están todos los recursos dados.
Y yo creo que en general, y lo vivís en la experiencia, bueno, yo lo vivo en la experiencia personal, en este momento estoy viviendo en Berlín y me tardé 4 meses en poder volver por la pandemia y estas cuestiones. Y sí, nosotros las cosas no son fáciles y en sí, en general en Latinoamérica uno se rebusca para poder que las cosas sucedan, ¿no? Yo tengo una mirada bastante, ¿cómo te puedo explicar? Crítica con eso, cuando, si bien no se puede generalizar, también me da mucha pena cuando, o mismo argentinos viven en otros países, o en general, o europeos o americanos critican a Latinoamérica, porque me parece que a veces, si bien no es en todos los casos, por supuesto, por eso estas generaciones son complicadas, nosotros, si pudiéramos tener la posibilidad de que las cosas, no sé, tener las tecnologías que quisiéramos tener, o los materiales, o los modos, o las posibilidades, no sé si buscaríamos siempre otra segunda vuelta. Muchas veces lo hacemos porque no tenemos esos materiales, porque no tenemos esas tecnologías, porque no tenemos acceso a muchas cosas, y bueno, y seguimos intentando, ¿no? Entonces, no sé, no soy tan crítica con... a veces me parece que es difícil, por eso hablo de la tortícolis intelectual, juzgarnos con los ojos de otros paradigmas, ¿no?
Luján menciona el escribir y cómo para ella es una herramienta fundamental. Varias veces, en entrevistas anteriores, hablamos de cómo los diseñadores tenemos que leer y escribir más. Es un tema recurrente. Muchos de nosotros le ponemos mucho cariño a esto de escribir, sobre todo los que pasamos por un entrenamiento de escritura académica, como es hacer un doctorado. Y después de leer y escribir tanto, también intentamos escribir sin las reglas de las publicaciones científicas, con más o menos éxito. Escribo mucho sobre diseño porque sigo escribiendo algunos artículos académicos de vez en cuando, escribo cuando me invitan a alguna publicación colectiva y escribo en mi blog sobre este podcast. A veces sola, a veces con otros, pero la mayoría de las veces con otros diseñadores. Hace muchos años escribí algunos artículos en castellano y como en ese momento no hablaba para nada castellano profesional en mi vida cotidiana, le pagué a una amiga periodista para que me editara el artículo. Y fue genial, porque quedó maravilloso, fluía, se entendía. Eran mis ideas, pero claras. Después de la experiencia, me quedó la idea de que esas colaboraciones con periodistas tendríamos que hacer más. Habría que pedir becas para posibilitarlas, porque también creo que una de las razones por la que los diseñadores no leemos tanto a diseñadores es porque muchos de los textos que se publican sobre diseño en castellano no son fáciles de digerir. En otras palabras, no están bien escritos o no están bien editados. No sé escribir bien todavía, pero lo que sí sé es que necesitamos ayuda y construir colaboraciones para mejorar nuestra manera de comunicar sobre diseño. Sigamos escuchando a Luján.
Pero entonces, ¿cuáles son los paradigmas que llevan el diseño en Latinoamérica?
Y yo creo que es el binomio, justamente, es dejar de enseñar en las universidades o este paradigma más europeo de un diseñador centrado en la industria o en tecnologías que no tenemos, y amigarnos con la idea de vínculos con poblaciones vulnerables, vínculos con artesanos, la importancia del trabajo manual. Esta cuestión, yo hablo mucho de los ingredientes que para mí tenemos al sur, más allá de este que te comentaba, del ser absolutamente recursivos, en que en muchos casos somos más conscientes del planeta, mucho más sustentables, justamente porque no consumimos tanto. O sea, ni siquiera lo decidimos, nos sucede, no somos pobres, entonces no tenemos una dinámica tan grande de consumo, y eso a la vez es una virtud. Entonces, a mí me gusta potenciar, o sea, viste, las cosas, no verlas como una dificultad. Entonces, bueno, creo que eso es una, yo la llamo ecosofía, me gusta hablar de eso, es un término de Raymond Panikkar, un hindú que habla de la filosofía de entender que somos parte de la naturaleza, no usar más la palabra ecología, porque nunca hemos ni protegido, ¿no? Hemos avasallado a la naturaleza sobre todo. Así que también en esta beca que te conté que gané para periodistas que nos dedicamos al desarrollo sostenible en la categoría comercio justo, yo la llamé ética y estética y hablé de los pueblos originarios argentinos como pioneros del comercio justo. El comercio justo, como vos sabés, es un movimiento que nace en Holanda, pero nuestros pueblos originarios realmente tienen muchas cuestiones pioneras en esto de cuidado del medio ambiente, de una práctica colectiva, de respetarse entre ellos. Entonces, bueno, a mí me gusta eso, posicionarnos desde un lugar de mayor valía y no siempre estar como mirando o buscando aprobación afuera, ¿no? Me parece que pasó un poco por ahí.
Totalmente. ¿Y ahora seguís escribiendo para Página 12 sobre diseño?
Sí, por supuesto. Sí. Hace unos años, por estas cuestiones económicas, como sabemos siempre, y en esto de ser recursivos, el diario decidió cerrar los suplementos en papel porque para no gastar en papel. Imagínate la paradoja en un diario que no quiere gastar en papel. Pero bueno, esas cosas que pasan. Pero bueno, por suerte yo sigo trabajando en la parte de sociedad, porque como mis notas siempre tenían que ver con el aspecto social del diseño, bueno, cuadraban. Y bueno, y en este momento también como corresponsal desde Berlín.
¿Pero se sigue haciendo la parte de Metro Cuadrado en versión digital?
No. Mis notas de diseño van en la parte de sociedad del diario.
Ok.
Y después también colaboro con otras revistas extranjeras y también mismo de Argentina.
Muy bien. No hablamos mucho de las cosas que haces en Ático. Ático es un espacio que armaste en el Tigre, ¿cierto? Y yo tengo entendido que también, aparte de trabajar con comunidades indígenas, trabajaste con como poblaciones vulnerables, como con adolescentes con problemas con drogas, ¿cierto?
Sí. Bueno, Ático, por un lado, es, yo le digo, mi escuela, aunque suena pretencioso, pero bueno, porque tiene ese sentido en Ático, que es un espacio físico hermoso en Tigre, pero cerquita del río, que en este momento es virtual, obviamente, por la pandemia, y creo que va a seguir siendo un poquito así porque me interesa, porque yo tengo contacto con muchos diseñadores en el mundo, y bueno, creo que la pandemia nos abrió a eso, a entender que también era posible ese formato, así que estoy entusiasmada con eso, donde trabajamos distintas técnicas y materiales y lo que yo llamo el neocraft, ¿no? Tratar de reversionar por ahí técnicas artesanales o técnicas más antiguas con una mirada más contemporánea. Y siempre son talleres que yo organizo con distintos diseñadores de manera original. No es como un copy-paste de otros talleres, sino que yo convoco distintos diseñadores que trabajan distintas técnicas y materiales y les propongo qué podemos hacer juntos. Así que muchas veces tienen que ver con temas que a mí me interesan como filosóficamente o, bueno, no sé, por decirte ahora, en octubre estamos organizando uno que tiene que ver con hacer talismanes con la técnica de Rari, de crin de caballo, con una diseñadora chilena, y bueno, se une su técnica con mi con mi interés por los talismanes, ¿no? Siempre trato de como cargar de significado, como te contaba, las cosas. Y sí, ya sé, por otro lado, en paralelo me gusta trabajar en proyectos de diseño social, y hace más de 10 años que voy a una granja de adictos en recuperación en Argentina, siempre con distintos diseñadores industriales, donde trabajamos en talleres, particularmente con pallets, que es el material que la empresa nos dona, y si no con otros, para generar productos que ellos aprenden principalmente y luego tienen la posibilidad de vender.
¿Y qué tipo de productos salieron?
Y con el pallet de todo, desde, bueno, la población de adictos en recuperación tiene bastantes características bastante particulares, en el sentido que son súper extremadamente ansiosos, no, por la patología, muchas veces la motricidad fina es algo complejo, entonces por eso te digo que a veces es 10% de diseño y 90% de empatía, de recursos, ¿no? De otras cuestiones. Entonces, bueno, con pallets hemos hecho desde veladores, floreros, un metegol, mesas, sillas, absolutamente de todo. Y bueno, siempre por el hecho de buscar materia prima gratis, ¿no? Que es un poco la idea.
Genial. ¿Y qué te está inspirando en este momento? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando que te interese?
Y mira, sobre todo estoy muy fascinada. La cuarentena, si bien es durísima y fue muy complicada en varios aspectos personales, en lo laboral me trajo un regalo que tiene que ver con que, bueno, cuando uno hace un libro, viste que es como un hijo, sobre todo yo deseé mucho mi libro El alma de los objetos, una mirada antropológica del diseño, y son 20 años de mis investigaciones en diseño, y bueno, un poco como que lo parí, lo lancé al mundo y ahí quedó, ¿no? No es que quedó, fue andando. Y con la cuarentena me di el lujo de poder organizar unos seminarios que no lo había pensado antes sobre el libro y tener contacto de primera mano con diseñadores latinoamericanos de todo el mundo. Así que estoy fascinada hoy por hoy con eso, con el compartir con ellos mis investigaciones, con el debate y con descubrir que, bueno, que muchos de ellos, sobre todo los que se encuentran, no sé, tengo desde colombianos en Japón, peruanos en Berlín, en Holanda, y lo que más me agradecen, además de descubrir esa mirada antropológica y la energía de los objetos, esta cuestión del ADN al sur, ¿no? Son personas que eligieron emigrar, estudiar en otros países, al principio como que tomaron todo lo de la cultura, por lógica, por supuesto, a la que habían llegado, y después con un poquitito más de años y egresados de las universidades se empezaron a plantear, bueno, yo como latinoamericano, ¿qué? ¿No? ¿Qué tomo? ¿Qué dejo? ¿Qué muestro de mío? ¿Qué me interesa? Entonces, bueno, estoy como muy, muy fascinada y entonces escribiendo ahora uno que seguramente, ojalá sea mi tercer libro, que tiene que ver con todo un programa de curaduría que yo hago para individualmente para diseñadores, pero bueno, tenerlo más escrito y sistematizado, que es lo que muchos me piden.
¿Qué es una curaduría individual?
Y mira, la curaduría en arte tiene que ver con otras cuestiones. No está muy definido la curaduría en artesanía y diseño. Para mí, yo me peleaba bastante con esa palabra, porque viste que son palabras que se agotan hasta antes de usarse, ¿no? Entonces me parecía pretenciosa, no sé, no me gustaba. Pero después me la pusieron, me la fueron poniendo, entonces la tomé. De hecho, yo siempre decía que era gestora, más que curadora. Pero la gestión tiene que ver con otras cuestiones que también las hago. Porque si no haces gestión en Argentina, nada sucede, y en Latinoamérica. Así que, y como curadora más, ¿no? Yo ahora este año estuve curando una muestra que ojalá que se dé el año que viene, que es en Wanted Design, que se llama The Soul of Objects, como mi libro, y es sobre artesanía y diseño latinoamericano. Y bueno, como siempre cuento, dediqué más tiempo en ver cómo llegaban las piezas a Estados Unidos que en elegir a los diseñadores, más o menos. Pero bueno, eso es ser curador en Latinoamérica.
Pero es así, ser diseñadora también tiene una parte que es de producción.
Total, sí, de gestión, o sea, absoluta.
De una manera, o sea, es como uno hace una parte que es el diseño y después hay que hacer un montón de otras cosas para que sucedan.
Absoluto, absoluto. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, en realidad yo siento que un curador en diseño y artesanía sobre todo es una persona que es un facilitador, casi un acompañamiento terapéutico el que uno hace, ¿no? Con un diseñador. Es como que vos tenés esa esa capacidad de observador, participante. Entonces, bueno, el modo que yo trabajo, voy mucho al origen de esa persona. Digamos, ahí me sirve mucho mi profesión de periodista, de indagadora. Investigo, averiguo, me meto hasta en las cosas que la persona ni se acordaba de sí misma muchas veces. Y desde ahí sí, trabajando o en su colección, o en los materiales, o en las técnicas, como tengo una mirada de lo que se busca en el mundo y lo que funciona en las ferias, bueno, vamos trabajando en un propio proyecto, pero para hacer siempre proyectos que tengan la propia voz de la persona, un origen real, ¿no? Trabajando mucho en los procesos, no esta idea de copiar o seguir una tendencia. Así que para mí eso es el curador, es una persona que acompaña, que estimula, que empodera, y que por supuesto trabaja como a la par de la persona para sacar lo mejor, en este caso, en el mundo del diseño, ¿no?
Claro, una especie así como, bueno, en Argentina que vamos tanto a los psicoanalistas, es una especie de psicoanalista, pero en vez de trabajar sobre lo que pasa, trabaja sobre la obra.
Absolutamente, sí, por eso te decía que es como un acompañante terapéutico, porque no solo vas al origen de la persona y por qué hace lo que hace y quiénes eran sus familias, y bueno, yo trabajo mucho con la niñez y el juego en la niñez y un montón de esas cosas. Después también está esta cuestión de acompañarlo para que eso se materialice, ¿no? Que también es como la segunda parte. Bueno, ok, este es mi origen, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que soy, y ahora cómo lo hago. Y en mi caso, que me importa mucho que las colecciones y las piezas tengan una identidad y un alma, también trabajamos en eso. Y por supuesto en la parte de comunicarlas, porque ese es otro aspecto de mi profesión. Y bueno, como yo siempre digo, hay que saber hacer y hacer saber, ¿no? En el mundo globalizado. Entonces, también es importante cómo se comunican las cosas que uno hace, ¿no?
Espera, a ver, de vuelta, me lo decís de vuelta, saber hacer, ¿y cómo es?
Es un trabalenguas que me encanta, que yo siempre hace muchos años que digo para justificar mi profesión, porque como yo soy periodista y también, como dicen muchos ya, casi diseñadora, seguro curadora y gestora, yo siempre digo que es importante saber hacer y hacer saber en el mundo del diseño.
Como de alguna forma estar consciente de lo que uno hizo. Porque eso es lo que nos falta a los diseñadores, que muchas veces hacen cosas maravillosas, pero no saben articularlas y explicarlas.
Y comunicarlas, ¿no? Porque a veces en el mundo, te guste o no, creo que antes podía funcionar este diseñador apasionado que quería estar como aislado y que no le importaba, digamos, comunicar sus cosas. Pero hoy por hoy creo que, no sé, me animo a decir que es casi imposible no poder no comunicar lo que vos hacés para venderlo, ¿no? Es como una, nos guste o no, nos toca a todos, ¿no? Yo como escritora también tengo que vender mi libro. O sea, ya lo hice. Podría decir, bueno, ya mi aporte está y fin, ¿no? Y no, y me toca poner en Instagram, comunicar, dar charlas. O sea, estamos todos en este baile de la comunicación. O sea, en un mundo que todos diseñan y todos comunican, es difícil, pero hay que hacerlo.
Muy bien. ¿Y el futuro? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué te gustaría hacer?
Y ahora estoy en un proceso de mudanza a Berlín, así que un pie en Argentina y un pie en Europa, así que ese es mi gran desafío. Me pretendo como puente entre Latinoamérica y Europa. Ese es un trabajo que vengo haciendo hace un tiempo y me interesa mucho. Y sobre todo mi máximo así deseo y energía ahora está puesta en Que el alma de los objetos, que es un libro bastante inédito para muchos países, con esto que nos cuesta mucho las cosas desde el sur, siga comunicándose. El libro está en español, ahora lo están traduciendo al italiano, una universidad de Padua, así que me tiene muy contenta eso, y espero que pueda hacer al inglés y bueno, y poder seguir comunicándolo, porque entiendo que es una mirada bastante original para el mundo del diseño, ¿no? Muy obvia, porque a mí me sorprende también que los que se dediquen al diseño no se pregunten por ese aspecto más antropológico y energético que tienen los objetos, ya sean porque son talismanes o a camino del trabajo manual. Pero bueno, eso es lo que nos conecta al común de las personas con los objetos y el diseño, esa energía que tienen o no tienen y que te hacen vibrar o no. Entonces, eso es a lo que me he dedicado más de 20 años, a investigar eso antropológicamente, así que esa mirada es la que intento poder transmitir a otros lugares y a otros estudiantes y diseñadores.
Bueno, nosotros estudiamos el trabajo de muchos antropólogos, sobre todo los que hicimos investigación en diseño. Muchísimo de lo que nosotros miramos y leemos es el trabajo de antropólogos.
Sí, sí, no digo que no, pero en líneas generales hay bastante falencia. Cuando uno dice, es como hablar de periodismo social, y te dicen, bueno, el periodismo social, sí, a veces uno recalca cosas porque no suceden en general. En líneas generales, por lo menos en Argentina, que es mi experiencia, y en Latinoamérica, es lo que me dicen todos quienes toman mi curso y que leen mi libro, que es la primera vez que tienen, primero que los libros en general en Latinoamérica son libros, los que escriben los diseñadores en general son libros más con figuritas, digo yo, no tienen bastante poco contenido, vale decirlo, es así, yo siempre me nutrí de otros autores para el diseño. Y luego la mirada antropológica no es de las más comunes. De hecho, hay pocas carreras que tienen antropología como materia. Casi ninguna, te diría, en Argentina. Entonces, si bien obviamente hay diseñadores que estudian y leen antropología, no es lo más común. Entonces, eso es esta cuestión del rito, del mito. Por lo menos yo hago muchas conexiones quizás no tan comunes para el mundo del diseño, ¿no? El rito, el mito en relación al diseñar, al acto creativo, por supuesto el tema del maná de los objetos, el numen, la iluminación, todo lo que tiene que ver con el budismo y la experimentación en relación a los procesos y al juego en la niñez. Bueno, esas cuestiones yo por lo menos no las tengo vistas en relación al diseño y es lo que me cuentan los que leen mi libro.
Buenísimo. Súper interesante, vamos a leerlo. ¿Lo podemos bajar online? ¿Está gratis?
No, es de Paidós, está en ebook, sí, es súper económico, pero es un libro de Paidós, de la editorial Paidós, que es de Editorial Planeta en este momento, o sea que está en www.planetadelibros.com.ar, que es la web de Editorial Planeta en Argentina, y después mi segundo libro, que es Mastercraft, sobre la importancia de trabajar con las manos, y 10 ideas para lograrlo, que es un libro justamente sobre por qué es tan sanador el trabajo manual y bueno, el neocraft y otras cuestiones, es de Penguin Random House, así que la web en ese caso es megustaleer.com.
Bueno, muchísimas gracias, Luján.
No, gracias a vos, Mariana, un placer y bueno, es súper interesante esta iniciativa de diáspora, sobre todo me pareció muy tentador eso y muy en línea con las cosas que a mí me interesan, sobre todo para mostrar lo que yo amo, ¿no? Que es el sur.
Buenísimo. Muchísimas gracias.
Un besito, gracias.
En 16 entrevistas previas hablamos del diseñar con comunidades indígenas y la mayoría son comunidades de artesanos. Por eso, esta entrevista va a ser parte de esa lista. La van a encontrar en Spotify y se llama Comunidades Indígenas y Diseño. Es una documentación de experiencias en Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Argentina, Paraguay y Estados Unidos. Hay muchos modelos de colaboración diferente, están los que se dedican a armar proyectos desde la universidad, como es el caso de la Universidad de San Juan, en Argentina, que ya por varios años trabaja con las comunidades locales. O el caso de CINNOVA, que organiza los summits de diseño en varios países de Latinoamérica. Y ahora les doy una primicia. Sobre este tema vamos a hacer una serie, conjuntamente con Pedro Reynolds Cuellar, el diseñador e investigador colombiano, haciendo su doctorado sobre cómo se conectan las tradiciones indígenas con el diseño. Vamos a contar más sobre estas series temáticas que empezamos a armar este año en el episodio número 200. Sí, pronto llegamos al 200 y queremos festejar contándoles cómo vamos a diseñar o co-diseñar este podcast con otros. Y los otros serán los que arman estas series temáticas conmigo. Vamos a entrevistarte a varios y vamos a pensar el futuro de diseño y diáspora como nos gusta, colaborativamente. No se pierdan el próximo episodio, un panel con nuestros futuros colaboradores. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No se olviden de recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.